Cuando era bebé y aún no había cumplido su primer año, su familia se dio cuenta de que algo no andaba bien. No interactuaba, estaba como desconectado y allí comenzó un largo recorrido. Finalmente tuvieron su diagnóstico. Lautaro, que hoy tiene casi 4 años, tiene autismo. Su mamá se llama Cynthia Fritz, es autora de un blog en el que cuenta sus experiencias y pensó además una forma de poner el tema en agenda y que quienes quieran puedan preguntar todo aquello que deseen sobre el autismo. Y es por eso que hoy va a realizar una acción en Twitter con el hashtag AutismoReal, en el que va a responder las inquietudes desde su usuario, que es @CynthiaFritz, y que ya vamos a reiterar. Vamos a conversar entonces con Cynthia aquí en Radio Nacional. Hola, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿cómo es que ha surgido esta idea? Y después vamos a hablar un poco de la historia de Lautaro, entonces.
Mira, esta idea en realidad surge, se me ocurrió la semana pasada, pero no es más que algo que viene sucediendo hace mucho tiempo en el intercambio en las redes sociales con la gente que sigue el blog y con la gente con la que diariamente charlamos en Twitter. Hay muchos que sí tienen la misma problemática en casa y niños de la edad de Lautaro y son madres con las que charlo casi todos los días y como que nos descargamos de todo lo que nos pasa ahí, usamos las redes como un hogar de contención virtual, pero
Sí.
muy efectivo. Y por otro lado, porque no nos queda otra, o sea, más allá de que hay asociaciones de padres en donde uno puede ir y buscar contención, por supuesto, nos pasa mucho a los padres que en los medios de comunicación no tenemos como lugar para el autismo real. Generalmente lo que hay es historias de niños genios que, bueno, que inventaron no sé qué cosa, que en realidad es cierto y yo me alegro de todo, o sea, de todo corazón. No es que me parece que está mal, me parece que está bien, pero la verdad es que no todos van a llegar ahí. La realidad diaria es muy densa y creo que a los padres se les pide demasiado, poniéndolos por un lado en un pedestal y por otro, dándoles como la obligación de estar siempre fuertes para sus hijos. Y la verdad es que somos humanos. Nos caemos, nos revolcamos, no sabemos qué hacer, es muy difícil. Entonces, para mí es como, me parece como súper productivo y súper relajante poder charlar con la gente, contarles, digamos, que la gente sepa la verdad, para que también nos ayuden de algún modo a incluir el autismo dentro de la cotidianeidad, porque hay muchísimos casos, digamos, sabemos que desde Estados Unidos tenemos un caso cada 68, ya como de estadística.
Sí.
Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que la gente sepa de qué se trata la problemática, desmitifique y pueda como colaborar principalmente para, digamos, para que no sea como esa cosa tan lejana, monstruosa. Y como el cuco del que no sé qué habla, en general el saber popular se dice muchas cosas sobre el autismo y casi ninguna es cierta.
Claro, ¿qué son las cuestiones que más te preguntan sobre el autismo? Que esto que vos muchas veces la gente tiene, ¿no? Mitos que vos decías, hay ideas que no son reales. ¿Cuáles son las cuestiones que más te consultan las personas?
Mira, lo que más me preguntan es, bueno, ¿cuál es el talento que tiene? Y yo le digo, y bueno.
Y
La
bueno.
verdad, qué sé yo, no sé, tiene 3 años, tiene 4 años, no, todavía no inventó o reinventó la ley de la relatividad, ni pinta como Rembrandt, por ahí no lo haga nunca. Tenemos pequeños logros cotidianos y yo creo que lo que más ayuda a los padres es encontrar un espacio y alguien que pueda decir, mira, mejor bajemos un cacho las expectativas y pongamos la esperanza en un lugar real. Quiero decir, los logros de Lautaro son muy grandes, pero al lado de un niño neurotípico son logros mínimos. Entonces, digamos, bajando las expectativas de los padres y no frustrándose con las historias de los genios,
Claro.
Me parece que llegamos a un lugar mejor y los padres, que están siempre a punto de romperse, porque es lógico, porque así como yo te lo voy a decir, te lo pueden decir muchísimo,
sí,
vivir con Lautaro es prácticamente imposible, de lo difícil que es. Entonces, bueno, bajar las expectativas, tratar de acercarse a la gente, no con tips, porque hay mucha gente que viene a decirte cómo tenés que hacer las cosas. Yo siempre digo, a una persona que está en problemas, pregúntale qué necesita, no le vengas a dar soluciones, porque no entendés nada de lo que estás hablando.
Seguro.
Entonces, lo de los niños genios es una,
sí,
como una típica, y después, bueno, me dicen de dónde viene el autismo. Tipo, Lautaro se lo agarró cuando le diste la vacuna del año, la MPR. Y yo digo, bueno, no, debe ser el único caso en el planeta que no, porque Lautaro tiene el típico aleteo de los chicos autistas, aletea con las manos, y eso lo hacían las ecografías, o sea, viste, faltaba mucho para la vacuna del año. Bueno, hay muchos, es lógico que haya mucho mito dando vuelta porque hay poca información, porque
se
la
conoce
verdad, la
poco
verdad, la verdad,
también, ¿no?
¿Cómo?
Que se conoce poco también.
Se conoce poco y hay un problemón, pero un recontra problemón. El problemón es que algunas veces los chicos con autismo tienen una enfermedad de base.
Sí.
¿Qué sé yo? Esclerosis tuberosa. Algunos chicos con síndrome de Down también tienen autismo. O algún síndrome genético, ¿viste? También tienen autismo. Pero la mayoría de los casos vienen sin ninguna enfermedad de base. De hecho, el autismo no tiene nada. Es funcional. O sea, no tiene tumores en el cerebro. No ¿entendés?
Claro.
Entonces, es muy difícil de explicar porque todo se reduce a lo conductual. Entonces pareciera que lo que tenés que hacer con ese niño es que, bueno, lo estás llevando por el mal camino, lo estás educando mal. Entonces lo que tenés que hacer es tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y la verdad es que no, neurológicamente él no tiene las mismas herramientas que nosotros. Que nosotros los neurotípicos, digo.
Sí.
Ayuda mucho que la gente sepa realmente que un niño con un autismo es una crisis en la calle tremenda y no es porque esa madre no sé qué o ese niño no sé qué, o es el demonio.
Claro.
Pero no solamente porque la mirada del otro influya, quiero decir, a mí, por ejemplo, me hacía peor la mirada del otro hace un año atrás que hoy. Porque te vas curtiendo, ¿entendés? Ya ni contesto ciertas cosas, bueno, etcétera. En el camino te vas ocupando más de lo que te tenés que ocupar.
Seguro, seguro. Y Cintia, ¿cómo fue la historia del diagnóstico? Brevemente, porque me imagino que habrá sido muy, muy largo este trayecto. La historia del diagnóstico de Lautaro. ¿Vos te diste cuenta que había algo que no te cerraba, que no estaba bien, y ahí comenzaron las consultas?
En realidad fue así. Yo, con Lautaro cumplí 11 meses, me di cuenta que había cosas que no eran normales.
Ajá.
O sea, que yo todo lo que pasaba en mi casa se me salía mal. Como que yo no daba pie con bola, ¿viste?
Sí.
Lloraba todo el día, no le podía dar de comer, no lo podía sacar a la calle, no le podía cambiar el pañal, todo era un problema. Y después me empecé a dar cuenta de otras cosas, que él, por ejemplo, jugaba en el living, pero no salía del living.
Ajá.
O sea, ¿viste? Como y yo digo, este chico no se ríe por nada, no me imita, no, ¿viste? Y la verdad es que yo no pensé en autismo al principio, no es que fui por ahí.
Sí.
Pensé que algo pasaba, pero no sabía qué. Y le dije a la pediatra, que Lautaro tenía en ese momento, que bueno, que había escuchado una entrevista de un neurólogo que me parecía que Lautaro tenía autismo. O sea, recién ahí, ¿no?
Sí.
Y ella me dijo que no, por supuesto.
Por supuesto.
Dijo que de ninguna manera, que yo estaba siendo una exagerada y qué sé yo, qué sé yo. Y entonces, bueno, cambié de pediatra y el pediatra siguiente enseguida se dio cuenta que algo había mal y me hizo muchas consultas de crianza y de comportamiento y ahí me derivó a un neurólogo. Ya estaba claro que había problemas de desarrollo. Cuando él me dijo tenés que ir al neurólogo, yo ya estaba.
O sea, claro.
Era como lo que era así. Y después, bueno, vinieron los estudios médicos de rutina que les hacen para descartar enfermedades de base, que es la que te decía antes.
Sí.
Y luego vienen las evaluaciones terapéuticas para ver qué tipo de terapia tiene que encarar el chico, porque no todos pueden empezar por el mismo lugar, no todos necesitan las mismas terapias, a no todos les funciona la misma terapia. O sea, las madres y los padres nos parecemos mucho, pero los niños, por más que tengan condiciones, que su condición los haga similares, no son parecidos, porque realmente reacciona muy diferente ante las cosas que se le plantean.
Claro. ¿Y qué tipo de son muchas, ¿no? Son variadas las terapias que tiene que hacer un niño con autismo. ¿Cuáles son las que realiza Lautaro?
Lautaro en particular, porque hay millones.
Sí, claro. Por
Lautaro
eso te pregunto.
Lautaro hace terapia ocupacional para el tema, porque por el problema del procesamiento sensorial. Hace fonoaudiología ahora. O sea, se le fueron incorporando las terapias a medida que él podía soportarlas, por decirlo de algún modo.
Sí.
O podía ser abordado por esa terapia. Hace floor time, que es una técnica que básicamente va al núcleo de la comunicación. El mito más grande del autismo es que los chicos viven en su propio mundo. Esos chicos viven en su propio mundo. Y esto no es así. No es que viven en su propio mundo. Lo que no tienen es la capacidad de decodificar el lenguaje del mundo que los rodea. Ni hablado, ni implícito, ni simbólico, ni nada. No tienen esa herramienta. Esa herramienta se le puede enseñar con terapias. Algunos la aprenden muy bien, otros no la aprenden nunca. Esto tiene que ver con la gravedad. En general, todos, por supuesto, con terapia avanzan. La detección temprana realmente hace la diferencia. Yo, siempre que alguien se me acerca para decir, mira, tengo una duda y mi pediatra no sé qué, le digo, dejá ese pediatra urgente, sí, salteatelo y andá al neurólogo. O sea, claro. Si la madre o la persona que cría a ese niño duda sobre algo, porque también puede no tener autismo, puede tener un trastorno del lenguaje. Sí. Y con algunas terapias arranca, ¿entendés? Entonces, como no hay protocolos hoy reales de, bueno, cómo hacer la detección temprana, masivos, sino que algunos pediatras implementan el protocolo, si los padres dudan, vayan. O sea, vayan, saltense, y quién, cuando el neurólogo pregunte quién lo deriva, usted diga yo mismo.
Está así. Bien. Claro, sí, porque es un tiempo que se gana, ¿no? En esto de poder empezar a realizar un diagnóstico y empezar con estas terapias que vos contabas, ¿no?
Porque aparte todo tarda mucho, quiero claro. decir. No es que vos tenés el diagnóstico, vas enseguida, te dan el certificado. No, yo, entre que tuve el diagnóstico y me pude hacer todos los estudios y obtuve el certificado y empecé las terapias, pasó un año.
Claro.
¿No?
Sí, seguro.
Es muy largo el
es
tiempo,
largo,
entonces
sí.
Ese tiempo no se tiene que perder.
Cintia, ¿cuál podrías decir que fue, vos decías que muchas veces la gente te pregunta cuál es el talento que tiene Lautaro? ¿Cuál podrías decir que es un logro de Lautaro en estas terapias que él va haciendo y qué es lo que ha podido incorporar?
Mira, esto es así. Lautaro tiene como, o sea, así como tiene autismo, tiene otras cosas, porque todos los seres humanos somos así.
Sí.
No venimos con una sola cosa que nos determina. Nos determinan un montón de cosas. Entonces, el autismo yo entiendo que lo tiñe todo, pero no es lo único que lo determina ni es lo único que tiene que ver con él. Digamos, él tiene otras fortalezas. Ahí vamos, ¿no es cierto? Con las terapias se detectan cuáles son las fortalezas que también el chico tiene y se entra por ahí. Entonces, ¿qué, digamos, en dónde Lautaro definitivamente hizo un clic y hoy te puedo decir algo que no te hubiese dicho hace un año?
A ver.
Es que Lautaro no se comunicaba de ninguna manera cuando nació ni hasta los 2 años que empezamos las terapias. Cuando a mí me dan el diagnóstico, la terapeuta que lo diagnostica me pregunta, primero, ¿cuánto hace que no duermo? Pues sabía que hacía 2 años que no dormía.
Sí.
Y por otro lado, me dice, el problema de Lautaro es que no se puede comunicar. Comunicarse no es hablar, comunicarse es no entender cómo es el ida y vuelta con el otro. Bien. Entonces ahí yo digo, ¡ah! Con razón, hace 2 años que estoy hablando sola. No había nadie del otro lado, Diana. Pero así como te lo digo, no, yo hacía por los dos, con intuición, ¿viste? Para acá, para allá, lo llevaba como si fuera una cartera. Nada, no, igual no me lo sacaba encima, lo tengo tatuado. Pero quiero decir, era para acá, para allá. ¿Qué pasó? Con las terapias empezamos todos, porque todos trabajamos en conjunto, los papás, tienen que seguir, digamos, las terapias en las casas, porque si no, es como, van un ratito y después hacemos otra cosa. O sea, está bueno convertir de alguna manera la casa también en un lugar en donde se puede extender lo que se aprende. Hasta que Lautaro no empezó las terapias, no se comunicaba. Yo me comunicaba por los dos. De alguna manera le resolvía las necesidades, que él no tenía muchas porque no sabía qué necesidades tener, o sea, que no podía acceder al mundo, digamos, entendiéndolo. Entonces, lo que hicieron las terapias en él fue, de algún modo, desenmascararlo, empezar a ver qué había debajo de toda esa hoja de ese niño tan desordenado, tan pobrecito, revoltoso, que no podía hacer pie ni fijarse en nada, calmarlo, regularlo y empezar a darle herramientas de comunicación, hacerle entender que toda la comunicación es causa y efecto.
Claro.
Entonces, lo que hoy sucede con Lautaro es que Lautaro, 2 años más tarde, se comunica con lenguaje de señas, como si fuese un chico sordo, que es no es exactamente el de señas, es muy similar, y mediante fotos. Es un método que se llama PECS, que es con fotos de todo lo que tiene que ver con su vida, de las personas, las acciones, qué sé yo, foto de una hamaca, foto de la abuela, foto, para que él tenga a manos esas fotos permanentemente y pueda ser él el iniciador de una conversación.
Ajá.
Necesito esto, ¿dónde está esta persona? Digamos, ya que no habla, bueno, esta es su forma de hablar. Entonces, llega a comunicarse con gestos, él mezcla los gestos y mezcla las fotos. ¿Qué pasa? Hace un año yo te hubiese dicho, ay Dios mío, tengo un hijo que nunca me va a decir mamá.
Sí.
Y me quiero morir.
Mm.
Y hoy se comunica tan bien que ya no me importa si no habla. Porque llegamos a muy buenos lugares y esto solo queda crecer en esto. Uh-huh. Después, si habla o no habla, nadie lo va a saber. No hay forma de saberlo. Si un día va a hablar, nadie lo puede asegurar.
Uh-huh.
Pero hoy ya hice las paces con eso.
Seguro. Qué bueno, Cintia, qué bueno que lo puedas leer de esta manera, ¿no? Cintia, convoca por favor a la gente que quiera comunicarse a través de tu usuario en Twitter. Hoy vas a estar entonces a las 20 horas.
Hoy a las 8, entre las 20 y las 20:30, vamos a estar con Leonora, que es mi co-equiper, que ella va a dar como su visión de autismo de adultos, porque su hermano es una persona de 49 años con autismo severo. Y yo, mi visión de mamá de Lautaro. Y @CintiaFritz, que es mi cuenta de Twitter, es donde pueden hacerme las preguntas. Y usamos el hashtag autismo real para que después la gente pueda encontrar lo que se habló, puedan ver si ya se respondieron preguntas que tenían, como que quede ahí el registro. Y de última, si hoy el tiempo no nos alcanza, haremos otra convocatoria, no pasa nada. Digamos, yo siempre estoy en Twitter. Así que, digamos, la idea de hoy es que charlemos entre todos, si quieren hacerme preguntas, que no tengan vergüenza, a mí no me duele contestar, no me lastima, digamos. Me parece mucho más válido que me pregunten cosas a que supongan.
Uh-huh.
Entonces, pregúntenme, porque yo si puedo y sé, lo voy a responder. Y lo voy a responder desde mi lugar de mamá. Yo no leí libros de autismo, ni estudié medicina, ni nada. Yo solo, todo lo que es autismo lo sé por vivir con Lautaro.
Cintia Fritz, queremos agradecerte mucho esta entrevista desde aquí, desde Radio Nacional. Te mandamos un saludo y vamos a estar viendo qué es lo que pregunta la gente allí en el Twitter esta noche. Te mandamos un saludo. Gracias, Cintia.
Un beso. Chao, hasta luego.
Hasta luego.